Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paula Simal, soy periodista y soy estudiante de Magisterio Infantil. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me encanta lo de Paula, soy periodista, estudiante de Magisterio Infantil. Eso es lo que se llama seguir la vocación y seguro que te va a ir de perlas dando clase, Paula. Muchísima suerte. Empezamos por la última hora que nos lleva hasta la Catedral de Valencia. En este momento se celebra el funeral organizado por el Arzobispado en honor a las víctimas de la Dana del 29 de octubre. Nos vamos hasta allí en directo, COPE Valencia. Vicente Ordaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, desde el exterior de la catedral, con dos zonas en su interior muy bien diferenciadas, una para autoridades, otra para familiares. Apenas en unos instantes finalizará esa misa oficiada y presidida por el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavén, como apuntabas, en recuerdo y homenaje a las 222 víctimas que dejó la Dana el pasado 29 de octubre, con la presencia de tres ministros del Gobierno de España, la vicepresidenta Montero y los ministros Torres y Morán, la totalidad del Gobierno valenciano, encabezado por su presidente Carlos Mazón, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicent Mompó, y la práctica totalidad de alcaldes de las localidades afectadas. Mucha tranquilidad en líneas generales, con apenas una veintena de personas que con pancartas han cargado contra los políticos por la gestión de la Dana, pero además también con sentimientos encontrados, incluso en el interior de la propia catedral. Una vecina a la que escuchamos, una vecina de las zonas afectadas, se ha salido del oficio, dice ella, enfadada al ver tantos políticos.
Me he salido de la catedral, he visto a políticos que considero que no nos representan y no quería estar en el mismo espacio que ellos y no quiero compartir espacio con ellos. Considero que esto es un funeral para las familias. Era un momento para conocernos las familias, para apoyarnos y yo no quería representación política de los que no nos han ayudado porque nos dejaron ahogándonos.
En el momento finalice la misa, sus majestades los reyes saludarán en primera persona y al interior de la catedral a los familiares de las víctimas. Y recordemos una vez más la ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al no considerar, al parecer, la misa de hoy como funeral de Estado.
En fin, sin comentarios con lo de Sánchez. Gracias, Vicente.
Un saludo.
Por lo demás, el mundo entero continuamos pendientes de Siria y otra vez de esa mini guerra mundial. El régimen de al-Assad, más Putin y los ayatolás iraníes que le apoyaban, han caído en dos semanas bajo una legión de islamistas de todo pelaje. Esa es otra, a ver cómo se aclaran estos. Partamos de la base de que Siria era una sucursal del Kremlin, en mitad de Oriente Medio, una dictadura en guerra desde hace 15 años casi 7 millones exiliados de su país y otros tantos desplazados internos. Un caos total que ha estallado también de forma caótica. Mira, he recordado nuestro último viaje a Siria hace como 3 o 4 años. Y recuerdo aquella frontera para cruzar por el norte del Líbano, la autovía camino de Homs, cómo nos cruzábamos con los convoyes militares rusos caminos del puerto de Tartush. Mira, conseguí entrar en Siria gracias a los dulces que el sacerdote libanés que nos acompañaba le donó, dejémoslo así, al jefe del control de policía en la aduana. Si no, no entro. También recuerdo aquella mesa del Daesh en Homs, donde se reunían los jefes de Al-Qaeda, en el comedor principal de la casa del obispo maronita de la ciudad. La residencia compartida entre cristianos maronitas y chiitas, cerca ya de la frontera del Líbano, era como un enorme edificio de dos alas. El control de seguridad, armados hasta los dientes, los de Hezbollah. Pero es que una vez que pasabas un ala, veías a la ayatola y veías a los chiitas en la terraza, y en el otro ala, los religiosos cristianos maronitas, como buenos vecinos, estas cosas que solo pasan allí. La imagen bestial del castillo imponente de Krak de los Caballeros, una fortaleza de los cruzados, que parece un escenario de Juego de Tronos. Desde la autopista lo veías y era espectacular. O los miles y miles de refugiados sirios en el Líbano, que hoy, por cierto, no tienen ni dónde ir, ni dónde quedarse, o a dónde volver. En fin, aquello es una mini guerra mundial con un montón de actores entrelazados: Al-Assad, yihadistas, kurdos, turcos, rusos, israelíes, Estados Unidos, Irán, Irak, Líbano, los suníes de los que no hablamos, en un tutum revolutum inexplicable. Ah, y mi postdata. Se lo escuché esta mañana a Nacho Abad y me gustó la frase. Atentos al calendario de Adviento del PSOE. Ábalos, finalmente, este jueves en el Tribunal Supremo. Aldama, el 16. Coldo, el día 17. El 18, Begoña ante el juez Peinado. El 20, su asesora, la de Moncloa. Y nos queda el fiscal general del Estado, que continuará. Bueno, a la vez todo esto, en mitad de la negociación de los presupuestos generales del Estado, con PNV, Bildu y Esquerra Republicana, tan pichis y completamente por la labor. Eso sí, todos dependiendo de Puigdemont, que solo le falta vestirse de Napoleón, ya que estamos en Waterloo. Ahora ha pedido que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Estos son los socios. Por cierto, las de Sumar o Podemos ya ni cuentan. A estos socios, a todos, les importa una higa toda la peste de corrupción o presunta corrupción. Pero ¿qué quieres que te diga? Hay que seguir con la mamandurria. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 9 de diciembre. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? La cuestión de confianza sobre Sánchez planteada por Puigdemont no contaría con los apoyos suficientes.
El gobierno la rechaza. Núñez Feijóo dice que el presidente del gobierno solo tiene dos opciones: más cesiones al separatismo o poner fin a la legislatura. Esquerra dice que esto allanaría el camino al PP y Vox lo califica de absurdo.
Zelensky está abierto a un despliegue de tropas occidentales en Ucrania siempre y cuando entren en la OTAN.
Es su respuesta a la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, con el que se ha reunido junto a Donald Trump este fin de semana en París. El líder ucraniano pide tener concreciones sobre cuándo va a estar en la Unión Europea y en la OTAN.
Y Macron continúa la ronda de contactos para nombrar a un nuevo primer ministro antes del viernes.
Hoy ha mantenido encuentros con comunistas y verdes. El presidente está dispuesto a negociar con los partidos de izquierda para no depender de la extrema derecha de Marine Le Pen, con quien no se va a reunir, por cierto.
Detenido un hombre en relación con el asesinato del CEO del United Healthcare en Nueva York.
Ha sido localizado en Pensilvania, lleva un arma similar a la utilizada en el ataque, un silenciador y tarjetas de identificación falsas parecidas a las que usó el asesino. La policía sigue rastreando Central Park, donde el atacante al parecer dejó una mochila.
Una banda criminal asesina en Haití a más de 180 personas en estos últimos días.
Gran parte de esas personas tenían más de 60 años y fueron asesinadas con cuchillos y machetes. El líder de la panda culpó a los ancianos de haberle echado el mal de ojo a su hijo, víctima de una enfermedad. El gobierno haitiano dice que van a movilizar todas las fuerzas para aniquilar a los criminales. ¿Esto lo has redactado tú?
Esto exactamente creo que ha sido Álvaro García.
Álvaro García, ¿por qué lo dices? ¿No? Dice, gran parte de ellas tenían más de 60 años. El líder culpó a los ancianos.
¡Ah, amigo!
Está buena,
que
¿eh?
Que nos ha dolido, que está nos buena, hemos sentido ¿eh? Aludidos.
No,
ahí,
no,
¿eh?
No, yo estoy leyendo. El líder culpó a la... Está buena. Detenido un hombre que...
Por agredir a su pareja en el domicilio que ambos comparten en Lugo.
La mujer llamó a emergencias para avisar de que su pareja la estaba amenazando, insultando, pegando. La policía llegó al piso y se encontró al hombre bajo los efectos del alcohol. Además, un joven de 23 años ha sido detenido en la localidad guipuzcoana de Lezo por agredir a su pareja en plena calle.
El Supremo rechaza las sentencias extranjeras que legalizan los vientres de alquiler en España.
El tribunal considera que la gestación subrogada entraña una explotación de la mujer y trata a la gestante y al niño como cosas susceptibles de comercio. Añade que va contra la integridad física de la madre, que puede verse sometida a agresivos tratamientos hormonales para conseguir que quede embarazada.
Casi 9 millones de ciudadanos marcan la X este año en las declaraciones a favor de la Iglesia.
Es el número más alto de la historia, tras un aumento de 209.000 declaraciones con respecto al año anterior. En cuanto al dinero total que recibió la Iglesia durante el ejercicio 23, fue de algo más de 382 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 23 millones de euros, un 6,6% más.
Los actores españoles Carla Sofía Gascón y Javier Bardem nominados a los Globos de Oro.
Él a mejor actor de reparto en Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. Y ella a mejor actriz por Emilia Pérez. Esta última es la película con más nominaciones, 10, y The Bear aspira a 5 premios en televisión. Y nos quedan los deportes.
Y hemos tenido sorteo de 16avos en la Copa del Rey. Entre los cruces destaca el Club Deportivo Minera, Real Madrid, Barbastro, Barça, Marbella, Atlético de Madrid. Se van a jugar a un partido la primera semana de enero y mañana vuelve la Champions con el Atalanta, Real Madrid y el Girona, Liverpool.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nos acompaña un temporal de frío y de nieve, sobre todo en el norte peninsular, que sigue en alerta amarilla por nevadas en zonas de montaña. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 13 grados. Este martes la cota de nieve estará entre los 500 y los 700 metros en el nordeste, con acumulados que serán importantes en la cordillera cantábrica. Y atención, porque seguirán bajando los termómetros. Estará activo el aviso por frío en Cataluña, Aragón y Navarra.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Te contamos una cosita más. Este fin de semana París se ha convertido en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la reapertura de Notre Dame. Allí, Donald Trump, Giorgia Meloni, Zelensky, pero nadie de España. No acudieron los reyes, ningún miembro del gobierno, Zarzuela no se pronuncia y las razones del gobierno pues tampoco convencen. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Una tormenta política que aumenta de intensidad después de que el único invitado al acto, el de Cultura de Ernest Urtasun, tire la pelota al tejado del de Exteriores y los de Álvarez respondan que la invitación era intransferible. Excusas de la parte socialista del gobierno contra la de Sumar, que en el Partido Popular consideran inaceptables después de comprobar cómo quedaba vacía la silla de España en Notre Dame. Pero es que, además, hoy uno de los ministros socialistas, Óscar López, seguía queriendo quitarle hierro al asunto.
Era un acto que, según tengo entendido, estaba convocado para jefes de Estado. Por cierto, tampoco ha habido tantos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, tampoco tantos.
El problema radica en que al acto de reapertura de la Catedral de Notre Dame acudieron hasta 40 jefes de Estado de todo el mundo, desde los reyes belgas, de Marruecos o de Jordania, pasando por la italiana Meloni, el príncipe Guillermo de Inglaterra, la esposa del presidente de Estados Unidos o el presidente electo Donald Trump.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El mundo mundial.
Oye, hoy nos quieres hablar de las repercusiones de la caída de la dictadura en Siria. Ojo, repercusiones en África. ¿Por qué?
Bueno, porque, por ejemplo, pues la base naval y la base aérea que tiene o tenía Rusia en Siria es uno de los elementos fundamentales, logísticos, para todas las operaciones que tiene Rusia en el Sahel y en otras partes, ¿no? Sin esa cabeza de puente, pues le va a ser muy difícil seguir interviniendo, seguir mandando refuerzos, material, en fin. Pero sobre todo me he ido a Sudán, que es uno de estos conflictos en los que también está mezclada Rusia, obviamente, y que estaba muy cerca de ahí, y me he encontrado con una sorpresa curiosa, porque resulta que han descubierto que hay unos 200 colombianos, exmilitares colombianos. Sabes que hay, ya se cumplen ahora 10 años de los acuerdos de paz, y bueno, pues hay desmovilizados que aceptaron trabajos de seguridad pasiva, que se llama, en algunos en países árabes, en el Golfo, en fin, guardaespaldas, ya sabes. Y a muchos de ellos, pues al final los han convencido, yo no sé si engañados o no. El caso es que hay unos 200 colombianos que están ahí atrapados en el conflicto, en la guerra civil que hay en Sudán. Y bueno, pues ahora están mirando a ver cómo pueden ayudar a salir de ahí, porque obviamente eso debe ser peor incluso que lo de la selva, ¿no?
¡Qué horror! Enrique, acabo de apuntar en titulares, una banda criminal asesina en Haití a 180 personas, ojo, ellos consideran personas mayores más de 60 años. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se explica esto?
Bueno, pues te lo explico muy fácilmente. Ahí es en un sitio tristemente famoso que se llama Cité Soleil de Puerto Príncipe, que es uno de los sitios donde el poder ha tenido siempre y permanentemente dificultades para entrar. El sitio está en manos de las bandas. Y entonces el jefe de la banda en Cité Soleil, que se llama Mikano, Juan Mikano, el rey Mikano, resulta que su hijo se puso enfermo. Y entonces él, pues en vez de ir a un médico, muestra de su inteligencia profunda, y nótese la ironía, fue a ver un curandero, un brujo de vudú. Y este brujo es el que le dijo que la culpa de que su hijo que estuviera enfermo era de los viejos del barrio. Eso le echó la culpa a los viejos del barrio, que le habían echado un mal ojo, le habían hecho un embrujo negativo a su hijo. Y pues claro, el pobre hombre pues entonces ha ordenado que asesinen a machetazos y con cuchillos a todos los mayores de 60 años que encuentren por la calle. Así está la situación.
Y terminamos también en América, en Perú. ¿Por qué te quieres fijar en Perú, Cerveto?
Bueno, eso realmente es una cosa que un poco para desengrasar, porque eso es una cosa. En fin, resulta que la Fiscalía del Perú ha abierto una investigación contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Sabes? Dina Boluarte es la que sucedió a aquel señor del sombrero, a Pedro Castillo. Pues ha iniciado una investigación contra la presidenta del país por no haber informado al gabinete que se sometería a una operación de cirugía plástica en la nariz. Una señora de 62 años que es presidenta de la República. Pues se ha hecho una operación de cirugía estética en la nariz. Y, hombre, pues es una cuestión de estas, de saber si durante la anestesia, si pidió permiso o no pidió permiso. Pero vamos, el debate ahora en Perú, imagínate qué debate, es que la Fiscalía abre una investigación contra la presidenta porque se ha retocado la nariz en cirugía estética.
Joder, pues aquí van a tener trabajo, pero en fin, ahí lo dejamos.
Ya te digo.
Gracias, Enrique, cuídate.
Oye, que viva el Barbastro, a ver qué pasa con el Barça, hombre.
Bueno, pues fíjate tú los de las minas estas en Cartagena. Está muy bonito. Gracias, cuídate.
Un abrazo.
Chao, Enrique. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Monseñor Benavent, arzobispo de Valencia, Necane.
En la Catedral de Valencia se ha celebrado un funeral organizado por el arzobispado en homenaje a las víctimas de la Dana. Y ahora mismo los reyes están saludando uno a uno a los familiares que están allí presentes.
Todos deberíamos aprender que la auténtica solidaridad es la de aquellos que ponen a las personas que sufren en el centro de su acción y se olvidan de sí mismos y de sus intereses. Una solidaridad cristiana y una solidaridad auténticamente humana es una solidaridad desinteresada.
Luis Ignacio es un arquero de Requena que ha devuelto el agua a sus vecinos tras la Dana. Es una historia increíble.
Esto es tirar de ingenio y mucho, ¿eh? Lo ha contado en Mediodía Cope. La crecida del río se llevó por delante el puente y la única fórmula para poder recuperar ese agua era disparar una flecha que iba a llevar atado un hilo para establecer un sistema provisional de cables que ayudó a tender tuberías entre las orillas.
Yo cuando llegué había un montón de operarios a una parte y a otra. Y claro, todos me miraban con una cara... Claro, yo tampoco me... Si yo era el que lo iba a hacer y tampoco me creía lo que estaba haciendo, pues imagínate ello. Y en la primera vez, cuando fui a tirar, me di la vuelta para preguntar, bueno, cuando me digáis tiro, y ahí había un montón de móviles enfocándome y grabando.
Gustavo de Aristegui, con Herrera en COPE.
Son muchas las incógnitas que se abren sobre el futuro de Siria, pero ha asegurado que de lo que no cabe duda es que la caída de Al-Assad es un golpe a sus aliados, a Rusia y a Irán.
Lo que ha ocurrido es un debilitamiento bestial de sus dos aliados fundamentales. No olvidemos que Rusia está extendida de manera muy débil en diferentes frentes. Hay otra cuestión también muy interesante. Todas las unidades de la Guardia Republicana iraní estaban de vuelta en Irán.
Francisco Lama, el secretario de Acción Sindical del sindicato CESIF.
Y han registrado una denuncia en el Defensor del Pueblo que refleja las quejas de decenas de personas que tienen asistencia sanitaria como UFACE. En algunos casos, se está pidiendo a los propios funcionarios que se paguen los tratamientos para poder ser atendidos.
La situación es de máxima gravedad y desde luego hay que dar una solución de manera inmediata. CESIF no va a permitir estos recortes ni que los funcionarios tengan que pagar de su bolsillo un derecho como es la atención sanitaria.
Y el sonido musical, Guns N' Roses.
¿A ti estos te gustan mucho, poco, te dan un poco igual?
Como sa.
Sí, ¿no? Tampoco te matan. Vamos, que no vas a ir a Barcelona después de lo que te voy a contar yo ahora mismo.
No.
Apuntamos fecha 9 de junio de 2025. Van a actuar en el Estadio Olímpico. Las entradas salen a la venta este viernes. Además, hay que madrugar un poco. A las 9 de la mañana ya delante de su ordenador. Los precios a partir de 65 euros más gastos.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Uno de los principales problemas de las personas con discapacidad visual es la exclusión social. Debido a sus circunstancias, hay mucha información a la que no pueden acceder, su interacción con otras personas resulta muy afectada. La consecuencia de esa exclusión es el sentimiento de aislamiento en el que muchos viven. Es cierto que se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, trabajar para adaptar los espacios públicos a las personas con problemas de visión. David Sánchez es el presidente de Retina Murcia.
De forma cotidiana tenemos que enfrentarnos a diferentes retos y la importancia de la sensibilización y de dar a conocer estos proyectos radica precisamente en eso, en que es algo que pasa desapercibido para la sociedad en general, pero que sin embargo, bueno, pues para nosotros, para nuestras familias, también supone, pues eso, una carga, ¿no?
Retina Murcia es una asociación dedicada a atender las necesidades de los que padecen enfermedades de retina. El propio David sufrió a los 23 años una distrofia hereditaria que le ha provocado una progresiva pérdida de visión desde entonces. En la asociación tienen varias líneas de trabajo, entre ellos la lucha con las administraciones para tener espacios adaptados que faciliten la inclusión. Las consecuencias de esta exclusión que padecen los afectados y sus familias, lleva a la asociación a tener programas especializados en atención psicológica.
El apoyo psicológico es muy importante. Y digo el apoyo psicológico porque estas enfermedades no solamente provocan la pérdida de visión y ya está, sino que conllevan un impacto ineludiblemente psicológico debido a su progresión, a la evolución y a la pérdida paulatina de visión. Por tanto, son servicios muy importantes que prestamos no solamente a las personas que son nuestros asociados, sino a cualquier persona que se acerque a nuestra entidad.
La labor que realizan en Retina Murcia les ha hecho obtener el reconocimiento de CINFA a través de su programa La Voz del Paciente, un premio que les otorga una cantidad de dinero en la asociación que van a dedicar a su actividad principal.
Para poder seguir ofreciendo esos servicios de atención directa a las personas. En nuestro caso, el servicio de información y orientación es una ayuda muy importante para seguir atendiendo a las personas cara a cara, ayudándolas y asesorándolas con multitud de cuestiones que cuando este tipo de enfermedades te son diagnosticadas, te vienen de nuevo y que en absoluto te esperas.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Y nos damos un paseo por las redes sociales. Puigdemont pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. De fondo, los presupuestos, Silvia.
Sí, Ángel, hablas de ello en el videoblog de hoy que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope o en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Vosotros estáis comentando este tema, por ejemplo, Ana nos dice que para que veamos de quién depende en el fondo la estabilidad política de España, y también nos deja su mensaje David. Estoy convencido de que tarde o temprano esto estallará por algún sitio. Es insostenible.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10 y las 9 en Canarias. A ver qué nos proponen.
Tiempo de tertulia a comentar el último órdago lanzado por Carles Puigdemont a Pedro Sánchez para que recurra a la cuestión de confianza o dé por finalizada la legislatura.
Tres ministros han acudido al fin al funeral de Estado por las víctimas de Valencia tras la rectificación del gobierno, aunque Sánchez no se ha atrevido a comparecer. Colea también la falta de representación española en la reapertura de la Catedral de Notre Dame.
Pues apuntado queda, pareja, luego hablamos. En España, más de 6 millones de mujeres viven en riesgo de exclusión, una situación que se hace más delicada cuando estas mujeres tienen hijos o están embarazadas. Con el objetivo de ayudarlas, Cáritas Madrid ha puesto a su disposición el Hogar Santa Bárbara. Mira, hemos ido a una de estas sedes y vas a alucinar porque es en el mismísimo Palacio Episcopal. Sí, sí, en la casa donde vive el cardenal. Te lo cuento a las 9, las 8 en Canarias. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes en la linterna. Luis Munilla, ¿qué nos traéis?
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues tenemos al Real Madrid recién terminado el último entrenamiento en Bérgamo antes de un partido clave mañana en la Champions ante la Atalanta. Y vamos a ver qué nos cuenta Miguel Ángel Díaz porque se ha probado Vinicius, se ha probado Rodrigo. Vamos a hablar de la liga más apretada de los últimos años con Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao presentando su candidatura al título y, por supuesto, del sorteo de Copa que, como siempre por estas fechas, ha dejado alegrías en varios equipos modestos de España.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Muni.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah,
y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, todo tuyo.
Hola Ángel, llega diciembre, se empiezan a jugar cosas importantes en la Liga de Campeones y mañana hay cita grande para el Real Madrid. Está el Real Madrid en la peor situación de los últimos años en la Champions. Mañana partido ante el Atalanta en Bérgamo y allí acaba de finalizar el último entrenamiento del equipo de Ancelotti con todos los focos puestos en Vinicius, Miguel Ángel Díaz.
Es inusual, Muni, la posición del Real Madrid en esta tabla de la nueva Champions. El Madrid está obligado a puntuar mañana y a confirmar sus buenas sensaciones del pasado fin de semana ante el Girona, ante un equipo que está en forma y cuya última visita aquí en 2021 del Real Madrid ganó el equipo por entonces de Zidane por 0-1 con gol de Mendy, que es la principal baja en la alineación. Como dices y según hemos podido confirmar, había dicho Ancelotti que estaba pendiente de sus sensaciones, los tres jugadores que tenían alguna molestia, caso de Vinicius, caso de Rodrigo y caso de Bellingham, los tres han trabajado con normalidad, por lo tanto mañana estarán a disposición del técnico italiano.
Es una buena noticia para el Real Madrid, pero vamos a recordar porque decimos que es un partido muy importante para el Real Madrid en esta Champions, Melchor Ruiz.
Sí, podríamos decir que el Real Madrid llega a una situación delicada, ya que en estos momentos es 24º, es decir, al límite de la clasificación para los playoffs, a falta de 3 jornadas, y es que los de Ancelotti solo han ganado 2 partidos y han perdido ya 3, por lo que el de mañana para el conjunto blanco estaría con la necesidad, con la obligación, como mínimo, de empatar para no complicarse la vida en las 2 últimas jornadas ante el Salzburgo en el Bernabéu y ante el Brest en Francia. A pesar de ello, Ancelotti no ve el partido de mañana como una final.
No, algo más, no. Son 3 puntos que van a ser importantes para clasificarnos. Obviamente será difícil llegar en los primeros 8. Tenemos que hacer una ronda de playoff. Desafortunadamente es así, pero no son más de 3 puntos.
Está Manolo Lama ya en Bérgamo para contar mañana el partido. Manolo, con todo esto sobre la mesa, ¿tú mañana arriesgarías a Vinicius?
Bueno, hay que decir que es un partido importante para el Madrid, pero que no es una final para el Madrid. Que los títulos, como bien dijo Kylian Mbappé en esa entrevista en Francia, se ganan en el mes de mayo y que el Real Madrid lo que tiene que cuidar es a sus futbolistas para que no le ocurra, como le ha sucedido recientemente a Rodrigo, que no puedo jugar en Girona. Yo, personalmente, no soy quien para decir, serán los médicos, el jugador y Ancelotti quien debe decidir, pero lo que tengo muy claro es que aquí se juega Vinicius más que el Madrid, y si Vinicius recae, el Madrid no solo perderá el partido de mañana, sino que posiblemente perderá algún título de los que se juega de aquí a final de temporada.
Bueno, ¿y qué posible once con Vinicius o sin Vinicius atisbas para mañana en el equipo de Ancelotti, Miguel Ángel?
Pues esa es una de las grandes incógnitas, a ver si Vinicius va a ser titular o no. Yo sinceramente creo que sí. Recordemos que el brasileño lleva 3 entrenamientos ya con el grupo y se ha perdido los últimos 4 partidos. Así que, en principio, Courtois va a estar en la portería. La defensa la compondrían Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García. En el centro del campo tienen plaza segura Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Veremos a ver quién cierra ese centro del campo, si Modric o Güler. Y en la delantera jugarían Mbappé y Vinicius. En la última pregunta, se le ha preguntado hoy a Carlo Ancelotti por esas declaraciones de Kylian Mbappé en Canal Plus Francia, y el italiano ha sacado su retranca a pasear.
Esta noche podría ser la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappé, y has llegado tú. Mbappé está bien, está mejorando. Yo que he aportado yo, nada más que darle la confianza que necesita un jugador que llega en un nuevo equipo, en un nuevo club. Creo que los últimos 2 partidos lo ha hecho bien. Entonces, mañana su partido puede ser muy importante para nosotros.
No pierde la sonrisa Carlo Ancelotti y tampoco la pierde el rival, la Atalanta, que llega lanzada, Germán Mansilla.
Sí, junto al Liverpool es posiblemente el equipo más en forma de Europa. 9 victorias consecutivas en la Serie A y están invictos en Champions. Desde que jugaron en agosto la Supercopa contra el Madrid han marcado 50 goles y solo han encajado 20. Son un equipo ofensivo que basa su juego en una presión individual asfixiante. Buscan ganar duelos hombre a hombre para en pocos toques plantarse en la frontal. Ederson y De Roon se han hecho fuertes en el medio, pero los principales peligros son el extremo Lookman, que es rapidísimo, y su 9, Retegui, el relevo perfecto del lesionado Escamaca, que lleva 14 goles esta temporada.
Por cierto, hoy ha hablado Fede Valverde de su grave error en San Mamés.
Obviamente que a veces la cabeza puede explotar. Después del Bilbao me costó mucho dormir, me costó mucho afrontar lo que fue ese error que tuve, porque no estaba acostumbrado a vivir esos momentos en este club. Obviamente jodido. Yo me acuerdo que le decía a mi mujer después del partido, puede ser que esté un poco cansado de cabeza y me cueste mucho afrontar estos errores, pero bueno, ella me dijo no, salí adelante. Al final sos un jugador, sos un líder del equipo y lo importante es que vos pongas el pecho a todo esto y demuestres al equipo que vas a revertir toda esta situación y vas a ir para adelante.
Mañana Atalanta-Real Madrid a las 9 y a las 7 menos cuarto Girona-Liverpool, la última bala del Girona ante el campeonísimo Albert Díez.
Sí, el Girona va a buscar Munilla seguir vivo en la Champions contra el mejor equipo de Europa. Es baja por un esguince Miovski, también están fuera Sigankov y Ángel Herrera, en cambio vuelve Solís. Todavía quedan entradas y 500 aficionados de Liverpool van a estar en Montilivi. Hoy Mitchell ha salido al paso de esas críticas que ha recibido el Girona, sobre todo por la eliminación en la Copa del Rey.
Nunca hemos dejado de competir al 100%, por eso no me gusta la palabra ridículo, porque mis jugadores nunca hacen el ridículo. Me da mucha rabia, fíjate, me pongo nervioso y todo. Hay que respetar mucho a los futbolistas. Que yo soy muy malo, lo respeto, me pueden decir malo, pero no pueden decir que no preparo los partidos. Me dejo la vida por preparar un partido por mi club y por mi afición, porque siempre juego para ellos. Y si ellos piensan que no les represento bien, están equivocados. Pero nunca dejo de preparar todo para que mi afición esté al 100% conmigo. Nunca hago el ridículo.
Contundente Mitchell, como el Liverpool, que llega líder de todo y encima descansa. Mansilla.
Sí, es el equipo más en forma y más temido de Europa en este momento, Muni. Su ritmo de juego, su presión ahogan a cualquier equipo y por si fuera poco este año, Salah, Luis Díaz y Gakpo están encontrando puerta con facilidad. Una mínima buena noticia es que McAllister está sancionado por tarjetas, aunque vuelve a la portería uno de los mejores porteros de la Premier, el brasileño Alisson.
Mañana Real Madrid y Girona, el miércoles Barça y Atlético de Madrid. Vamos a contar la última hora del Barça para el partido ante el Dortmund, Elena Condis.
Viaja mañana a Dortmund con la novedad de Araujo, aún no tiene la alta médica, pero se va a sumar a la expedición. La idea es que reaparezca domingo en Liga tras 5 meses de baja. El Barça, que tropieza en la competición doméstica, pero que en Champions tiene otra cara, es tercero y es el más goleador junto precisamente a su rival, el Dortmund, empatado también a puntos. Flick da máxima prioridad al partido, va a salir con su 11 de gala, una victoria le daría la clasificación virtual al Barça en Champions.
Y el Atlético de Madrid para el duelo en casa ante el Slovan Bratislava, Antonio Ruiz.
Bueno, con 9 puntos el Atlético buscará ya su clasificación para los playoffs ante el Slovan. Hoy entrenamiento de recuperación tras la victoria importante de ayer. El Cholo va a poder contar con todos sus hombres. Mañana única sesión de trabajo antes del partido.
Mañana la Champions, ahora la Liga.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La liga más abierta de los últimos años. Barça 38 puntos, Real Madrid 36, Atlético 35, Athletic 32. El Barça, lo que es cierto es que se sigue desinflando en esta liga, Joan Baggiori.
Sí, alcanzó su punto álgido a finales de octubre goleando al Bayern y al Madrid, pero en el descanso del derbi contra el Español bajó el pie y ya no ha vuelto a mostrar aquel fútbol exuberante. Desde entonces ha sumado tan solo 5 de los últimos 15 puntos en juego en la liga y ha dilapidado las ventajas respecto a Real Madrid y Atlético de Madrid. Ha perdido intensidad en la presión, fiabilidad con el balón, paga cara sus desconexiones, los cambios no mejoran el once inicial y ha dejado escapar puntos que tenía en el bolsillo en los minutos finales. Noviembre fue un mal mes y diciembre no arranca mucho mejor.
El Barça pinchó, el Madrid lo aprovechó, Melchor.
Sí, ha aprovechado ese tropiezo del Barça, que sumado a su victoria contundente en Girona 0-3, hace que los blancos estén a tan solo 2 puntos de la cabeza y con un partido menos, por lo que el Real Madrid depende ahora mismo de ellos mismos. Es el objetivo que ha marcado Carlo Ancelotti a sus jugadores para cerrar este 2024. Ha algo que parece más cerca tras las buenas sensaciones que muestra el equipo y la recuperación poco a poco de los lesionados.
Como el Atlético ante el Sevilla, sigue en racha el equipo de Simeone y en la carrera hacia la Liga, Antonio.
Sí, y la corajuda victoria de ayer le apuntala en la zona alta de la tabla, tercero a 3 puntos del líder Barça, pero cuando al Cholo se le pregunta por la Liga, a ver si le suena la respuesta.
Nosotros seguimos en la misma línea y no vamos a cambiar, que es el partido a partido. Escuchaba las críticas sobre el Madrid bastante duras, y el Madrid está ahí otra vez. El Barcelona enseguida se recupera de cualquier derrota y estamos compitiendo cuando nos miran hacia arriba, siempre contra estos dos monstruos. Pero yo miraba hoy el Villarreal-Bilbao y obviamente no me desagradaba el resultado, porque el resultado nos alejaba de ese quinto puesto, que es siempre el objetivo primero que tenemos todos dentro del club.
Y no sé si con la boca pequeña, pero el Athletic Club también presenta su candidatura, José Ángel Peña.
Sí, yo creo, Muni, que son palabras mayores y aún es pronto para que el club rojiblanco se postule como aspirante a pelear por el título, entre otras cosas porque no sabemos hasta cuándo le va a aguantar la gasolina de estar también en Europa. Lo que sí está claro es que el hecho de que alguien siquiera se plantee esa opción es signo del buen momento que viven los de Valverde y de la ilusión generada a su alrededor. El vestuario mantiene los pies en el suelo, pero ello no es incompatible con mostrarse ambicioso, como lo hace Iñaki Williams al ser cuestionado por sus aspiraciones ligueras.
Evidentemente son palabras mayores, pero ¿por qué no, no? El año pasado también nos enfrentamos ante equipos muy jodidos en Copa del Rey y al final acabamos levantando la Copa 40 años después. Creo que si tenemos esa ambición o esas ganas...
¿Está la Liga realmente abierta? A ver qué opina la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Esta liga la va a ganar alguien que no sea Barça o Madrid. ¿Tú qué piensas, Tomás Guas?
Tengo un pálpito. El Atleti.
Sí, 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 sí. Es una cosa que la vengo pensando hace un tiempo.
¿El Atleti o el Athletic?
Atleti sin H.
Vale.
Que, hombre, si la ganase el Atlético con H, ya sería una cosa extraordinaria, ¿verdad? La primera liga de Frick, de Mbappé, la ganase Valverde, sería algo extraordinario. Pero, no sé, tengo la cosa que el Atlético de Madrid este año va a montar el número.
Y Emilio Pérez de Rozas, ¿tú qué dices, Emilio?
A ver, Muni. Esto lo dice el tío que inventó la frase, se tienen que despistar. Se tienen que despistar el Madrid y el Barça para que el Atleti gane la liga. Y este tío está eufórico, o sea que... Fantástico. No, a ver, Muni, es evidente que el Atlético, jugando como jugó ayer y con la fe de ayer, puede alcanzar el título, por supuesto. Pero, siempre tenemos el pero de que los otros dos tienen que despistarse. Y que se despiste uno, suele pasar. Que se despisten dos, como esos grandes, me temo que no.
Tomás que sí, Emilio más bien que no. ¿Y los internautas qué dicen? Antonio Pérez del Castillo.
Está muy bien el Atlético de Madrid y el Atleti, pero los copenautas no confían en la sorpresa porque un 80% piensa que la Liga la ganará Barcelona o Real Madrid. Un 20% sí cree que este año puede ser campeón otro equipo diferente a los dos grandes.
Alegrías por España. 16avos de final de la Copa sorteado ya con los equipos de la Supercopa y a la modesta Deportiva Minera le ha caído el Madrid. Un sueño para la modesta Deportiva Minera de Segunda Federación, Maite Fernández.
Y si llamas a alguien de la Minera, salta un mensaje que dice: no, todavía no sabemos nada de las entradas. Hoy es para ellos como el Día de Reyes y en la previa o en el propio Día de Reyes jugarán el partido de su historia en el Cartagonova, con sus 500 socios representando el orgullo de los 1.400 vecinos del Llano del Beal. Ha corrido la cerveza tras conocer que les ha tocado un gordo que muchos madridistas confesos se pedían y que ha llegado.
Alegría a la Deportiva Minera, alegría al Barbastro también de Segunda Ref. Otra vez le cae el Barça. Y esto quiere decir que se repite la historia del año pasado, Arsène Lardies.
La Unión Deportiva Barbastro se prepara para recibir de nuevo al Fútbol Club Barcelona y, si es posible, tomarse la revancha del año pasado. En una ciudad de 17.000 habitantes con un club que tiene 500 socios, el sorteo de Copa del Rey ha sido una lotería anticipada para los 16avos de final. Otra vez el Barça para los de Dani Martínez, otra vez el sueño y otra vez los preparativos para albergar 6.000 espectadores en el Municipal de los Deportes. Y quién sabe, este año sí, ganar al Barça.
Santi Duque, ¿cuáles son el resto de cruces y fechas?
En cuanto Muni a los otros dos equipos de la Supercopa, el Mallorca visitará al Pontevedra en Pasarón y el Athletic de Bilbao irá a un feudo mítico, a las Gaunas para enfrentarse al Logroñés. Además, Marbella, Atlético de Madrid, Ourense, Valladolid y Ponferradina, Real Sociedad. Y estos nueve son los enfrentamientos entre equipos de primera y segunda división: Granada, Getafe, Huesca, Betis, Racing de Santander, Celta, Racing de Ferrol, Rayo Vallecano, Almería, Sevilla, Eldense, Valencia, Elche, Las Palmas, Cartagena, Leganés y Tenerife, Osasuna. Las eliminatorias, que se jugarán a partido único en casa del equipo de menor categoría, se disputarán la mayoría el sábado 4 y el domingo 5 de enero.
Hablando de fechas, Isaac Fouto, ¿puede cambiar de fecha el Valencia-Madrid de Liga?
Así es, el juez de competiciones lo fijó para el 2 de enero y los dos clubes, Valencia y Real Madrid, estarían de acuerdo en jugarlo el viernes 3, por lo que sus partidos de Copa ante el Eldense y Minera se jugarían el 6 de enero, Día de Reyes. Van a recurrir ante el juez de apelación para volver a cambiar el partido a ese 3 de enero, ya que el 2 es fecha protegida por AFE.
Ahora hay que abrir los oídos, que llega Gema Santos con un buen consejo del Leroy Merlin. Gema.
Pues vámonos ya hasta Leroy Merlin, porque allí vamos a hacer nuestro hogar más sostenible. Porque si necesitas comprar algo para tu casa, sea lo que sea, ahora que sepas que en Leroy Merlin puedes elegir de forma más responsable. ¿Cómo? Pues gracias a su indicador Home Index de Leroy Merlin, que clasifica cada producto de la A a la E para que conozcas su impacto social y medioambiental. Y así tu compra no solo es buena para ti, sino que también lo es para todo el planeta. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Todo esto y más te espera en Leroy Merlin.
Es noticia de las últimas horas que Mbappé, Kylian Mbappé, ha roto su silencio en una entrevista en Francia. Y por si alguien pensaba que estaba sumido en una profunda depresión, Mbappé.
Depresión.
¿Depresión? Calma, chicos. Tengo momentos en los que estoy cansado, tengo problemas, pero yo no tengo una depresión. Hay personas que realmente sufren depresión y necesitan ayuda de verdad. No es una cosa que se pueda tomar a la ligera, es un tabú en el fútbol, pero hay que tomarlo en serio.
Dani Gil, París, ¿qué más contó Mbappé?
Fue una entrevista en la que Mbappé abordó las últimas cuestiones relacionadas con su vida personal y profesional. Reconoció que sus primeros meses en el Real Madrid no han sido como esperaba la mayoría, pero que está convencido de que va a triunfar. Dejó uno de los grandes titulares cuando dijo que hubiera renunciado a su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu si su hermano Oizan le hubiese pedido que se quedase en el Paris Saint-Germain debido a las presiones que recibió. A pesar de todo, aseguró que guarda mucho cariño al club y sobre todo a sus aficionados, y también tuvo un guiño hacia sus compatriotas franceses diciendo que su compromiso con la selección no ha cambiado y que tiene ganas de volver. Y por último, también abordó el capítulo de su escapada a Suecia y esa presunta acusación de agresión sexual de la que dijo no estar preocupado.
No he recibido ninguna citación. Sé lo mismo que todo el mundo cuando los medios hablaron del caso. La justicia sueca no me ha dicho nada, así que no estoy afectado.
La víctima mantiene su anonimato y, según la prensa sueca, eres considerado como razonablemente sospechoso. ¿No te ha afectado a nivel de salud mental?
No se trata de comprenderlo, es que nunca me he sentido preocupado, es algo que no pesa sobre mí.
Mbappé, que por cierto está en el 11 del año de FIFPro, donde arrasa el Madrid, Carlos Ganga.
Sí, 6 de los 11 son jugadores del Real Madrid: Carvajal, Rüdiger, Toni Kroos, Bellingham, Vinicius y Mbappé. También está el Balón de Oro Rodri Hernández, y completan la alineación ideal Ederson en portería, Van Dijk, De Bruyne y Haaland.
Vamos a hablar un poco de entrenadores. Por ejemplo, en el Villamarín llegó la primera expulsión de Hansi Flick en su carrera.
No le he dicho nada, nada a nadie. Ha sido una reacción para mí.
Flick expulsado y el Barça presenta alegaciones, Edu Badía.
Sí, el técnico alemán, un Hansi Flick, como dices, que antes de llegar al Barça solo había visto una amarilla como técnico del Bayern. El sábado ante el Betis fue expulsado por primera vez en la Liga, fruto de la tensión de los nervios de un partido que se fue complicando tras el gol de Lewandowski. Muñiz Ruiz le sacó la roja por salir del área técnica, gritar y protestar una de sus decisiones, la del penalti de Frankie de Jong a Vitor Roque en el minuto 65. Ahora, a pesar de que el Barça presentará recurso, Flick no se sentaría en el banquillo azulgrana en los próximos partidos en Montjuic ante el Leganés y el Atlético de Madrid.
Más allá de la expulsión, me gustaría preguntarle a Dani Senabre. Dani, ¿tú qué le reprochas a Flick en los últimos malos resultados del Barça?
Hombre, yo le reprocho, por ejemplo, el otro día los cambios. Lo de quitar a Rafinha, Pedri y Lewandowski del partido cuando estaba tan ajustado, ya lo dije en su momento, que lo estábamos comentando en tiempo de juego, que me parecía un error. Creo que no calibra bien, que para mí es mucho más importante, o era mucho más importante, el partido del Betis que el de la Champions, en el que vas bastante sobrado y vas tercero. Pero más allá de eso, tampoco le reprocharía mucho más, porque creo que no es culpa del entrenador. Creo que el equipo, y en eso el entrenador también tiene un porcentaje de culpa, pero el equipo ha dejado de apretar el acelerador después de haberle metido 4 al Bayern y al Madrid. Para mí el problema es ese.
En Mestalla hubo música de viento tras la derrota del Valencia ante el Rayo. Hugo Ballester, ¿peligra Rubén Baraja en el Valencia?
Sí, y es que Munilla, la derrota del sábado ha cambiado el pensamiento del club hacia Rubén Baraja. Hasta ese partido Baraja era intocable y se creía en él para revertir la situación, pero como digo, tras perder con el Rayo, la información de COPE es que Baraja se ha quedado sin protección y el club empieza a mirar entrenadores. Son 10 puntos de 42 posibles, el equipo está en descenso y Baraja jugará el viernes en Pucela cuestionado, pero sin tirar la toalla.
¿Estás loco o qué? ¿Voy a abandonar o qué? Vamos a ver, de verdad, o sea, no sé si me conocéis, pero yo no abandono, o sea, yo, mi obsesión es cambiar la situación, no va en mi voluntad ni en mi carácter aflojar.
El Sevilla tuvo muy buenos momentos ayer en el Metropolitano. La pregunta, Víctor Fernández, es si sale reforzado García Pimienta a pesar de la derrota.
Hombre, querido Munilla, en el fútbol estamos viviendo últimamente cosas muy extrañas como en la vida misma, pero decir, y no se siente usted aludido, decir que un entrenador sale reforzado de una derrota roza casi la ridiculez. Otra cosa, Munilla, es valorar el porcentaje de culpa que tiene el técnico en la derrota, que para mí es casi nulo. Pimienta está haciendo un milagro con una plantilla cogida con alfileres, de ahí eso de Harry Pimienta Potter, ¿no? Y una planificación que es para echarse a temblar. Las derrotas, sin duda, señalan a otros descaradamente, pero perder nunca refuerza a nada ni a nadie.
Tomamos nota, Víctor, gracias. Alavés, en el Alavés, Coudet debutó en Liga puntuando en Pamplona, Arrillaga.
Pues sí, puntuó y sufrió el equipo de Coudet en el estreno en la Liga, después además de perder en la Copa del Rey frente a la Deportiva Minera, en esa eliminación temprana y sorprendente para el estreno de la era Coudet en el Deportivo Alavés. Un puntito que viene muy bien, no solo por su valor, sino como punto de inflexión.
Inercia en la que venir a un campo jodido, me parece que lo empatamos de buena forma, después me parece que puede ser un buen punto de partida para arrancar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener una semana larga de trabajo donde seguramente el próximo partido nos vamos a sentir más cómodos en cuanto a la idea, ¿no es cierto?
Algunas rápidas de lesionados. ¿Cómo está la rodilla de Diego Conde, el portero del Villarreal, Juan Igual?
Pues este mediodía Munilla ha anunciado el Villarreal el alcance de la lesión de Diego Conde, que padece un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, esguince de grado 2, que le va a tener alejado de los terrenos de juego los próximos 2 meses.
¿Se ha lesionado Gaya en el Valencia, Villarejo?
Sí, eso es. Baraja tendrá que jugar ese matchball del viernes en Valladolid sin su capitán. Sufre una lesión en el isquio de la pierna izquierda. Se pierde seguro ese partido en Pucela. El de la semana que viene en Cornellá es muy probable que no vuelva a jugar en 2024.
¿Cómo están los lesionados de la Real? Entre ellos Zubimendi y Marco Antonio Sande.
Bueno, pues el que más preocupa es Martín Zubimendi, por lo que representa para el juego de la Real. Pero tanto él como Ayem Muñoz y Sergio Gómez han sufrido contusiones. Ninguno un problema muscular. El jueves toca jugar en casa ante el Dinamo de Kiev para buscar colarse en posiciones altas de la liguilla de UEFA Europa League. Llevan ya semanas en la enfermería Oscarsson, Aritz, Zaharian y Traoré. El único que asoma es Oscarsson.
Y a todo esto, y se cierra la jornada con el Getafe Español a las 9, última hora desde el Coliseo, Gema Santos.
Pues Muni, el 11 del Español lo clavó Kiki Iglesias, es el mismo que ganó al Celta con el único cambio de Sergi Gómez por el sancionado Cumbula, y en el Getafe tenemos sorpresa de Bordalás porque ha dado la titularidad a Cova, el extremo del filial, y hoy opta por Álvaro Rodríguez en punta.
Se cierra también la jornada en segunda desde las 8:30 en juego Cartagena Sporting, Maite.
22 minutos de esta primera mitad, hay ocasiones, hay buen juego, pero de momento no hay goles. Cartagena 0, Real Sporting 0.
Vamos a repasar cómo ha ido la jornada del fin de semana en segunda. ¿Con quién te quedas como equipo del fin de, Pepe Torrente?
Pues con el Mirandés, 2-1 al Levante remontando en los últimos minutos, 4 victorias seguidas y se pone a 3 del Racing de Santander, del líder.
¿Cuál es el sonido que rescatas?
Pues aficionados del Tenerife y del Racing de Ferrol, y es que son dos equipos en descenso. Los primeros caen 3-0 en Córdoba y los gallegos 1-5 con el Oviedo. Hablan con Enrique Gallego, los aficionados tinerfeños, que es uno de los capitanes, y atención en la salida de Amalata con Bebé, y no es la primera vez.
Eres capitán. Yo entiendo que todo el mundo tiene que dar el 100%, pero hay que dar 150.
Sí, que estoy con el domingo de acuerdo con nosotros y vamos a intentar sacar esto.
Pero recriminamos la falta de interés.
Que tu familia venga a encararse.
La gente muy calentita. ¿Y la figura del fin de semana quién ha sido, Pepe?
Un clásico, Cazorra. Y es que es campeón de Europa con España, ha jugado en un montón de equipos y ha vivido muchas cosas. Pero este fin de semana logró su primer gol con el equipo de sus amores, el Oviedo. Seguro que le va a quedar como uno de los momentos momentos más alegres de su dilatada carrera deportiva.
Gran tipo, gran jugador, el bueno de Santi Cazorla. Hacemos lo propio con la Primera Federación. El equipo del fin de semana, ¿quién ha sido, Fer Justo?
El Andorra, Muni. Pocas veces se ve a un equipo metiendo un 7-2 en esta categoría. La víctima fue Osasuna. Promesas, el Andorra regresa a la zona de playoff.
¿Cuál es el sonido del fin de semana?
El ambiente vivido en las gradas de la nueva condomina. 21.344 personas para registrar la mejor entrada de la categoría esta temporada. Así sonó el himno a capela.
¿Y a quién eliges como figura del finde?
Ha habido varios dobletes, pero me quedo con el de Marwan Sanadi en la victoria 3-0 del Baracaldo frente a la Cultural Leonesa. El delantero ya es el máximo goleador del grupo 1.
Vamos también con el resumen de la jornada en la Liga F, Javi Jurado.
La jornada 12 no es noticia que el Barça haya vuelto a ganar 4-1 al Betis. Sí lo es que el Atlético de Madrid haya perdido la segunda plaza tras empatar a 2 en Tenerife en favor del Real Madrid, que ganó 4-1 al Sevilla. Por la zona baja, el Español ganó un duelo decisivo 1-0 al Valencia, que sigue colista.
¿Y qué ha pasado en el fútbol europeo, Isaac Avilés?
Bueno, que el Atalanta es nuevo líder de Italia tras ganar 2-1 al Milan y aprovechar el pinchazo del Nápoles, 0-1 contra el Lazio. El Liverpool sigue líder, Munilla, pese a no jugar el derbi por problemas climáticos. El Chelsea está segundo tras ganar el derbi de Londres al Tottenham y sigue sin ganar el City, que empató y es cuarto a 8 puntos de la cabeza. En Alemania, el Bayern ganó al Heidenheim, le saca 6 puntos al Inter, que es segundo, y en Francia el PSG no pasó del empate a cero con el Auxerre, con Luis Enrique cuestionado, que se lo juega todo en Champions.
Se nos acabó el fútbol por hoy, se nos acabó el Mundial de Fórmula 1 por este año.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Terminó el Mundial de Fórmula 1 con Carlos Sainz segundo en Abu Dhabi y Sainz ya sabe cómo es nueva o cómo suena su nuevo coche. Porque Carlos Miguel Sainz ya se ha montado hoy en el Williams del año que viene.
A la una de la tarde éramos testigos directos del debut de Carlos Sainz con su nuevo Williams FW46 y también con un nuevo patrocinador, el Banco Santander, que estará varios años en la escudería británica. Iba con un mono blanco, casco blanco, ningún patrocinador y ante la atenta mirada de su padre Carlos Sainz Senior y de su madre Reyes Vázquez de Castro. Empieza una nueva etapa en un equipo más modesto, con menos gente en el box, pero con mucha ilusión y con ganas de devolver a un histórico de la Fórmula 1 a lo más alto.
Vamos con el resumen de la jornada CB, donde los de la Euroliga esta vez sí que ganaron, Pilar Casado.
Sí, a diferencia de la jornada 9, en la 10 sí sacaron sus partidos. El Madrid ganó al líder Unicaja, el Barça, Lucan Murcia y Baskonia se llevó el derbi ante el Surne Bilbao.
Entrenador nuevo, ya se sabe, victoria segura, Pilar.
Lo ha hecho bueno Luis Casimiro en su regreso a los banquillos casi dos años después. El Breogán ganó al Dreamland Gran Canaria en su pista.
Eso sí, hay que decir que esta jornada CB ha sido la casa de los líos.
Y tanto, Ibaka expulsado, Jimmy Tyson Pérez por entrar en la cancha aunque fuera a poner paz, y Hamilton por su afer con Dylan Ennis. Pero para el lío, el de Chus Vidorreta y Gerard Encuentra, técnicos de la Laguna Tenerife y Lleida respectivamente. El gesto de Carri, el del hielo en las venas, eso lo hizo Vidorreta tras ganar. ¿Y esto a qué venía? El lío siguió en la rueda de prensa.
Es que él ha hecho algo que yo no había visto nunca en todos los años que llevo en la ACB. He visto jugadores que vienen a intentar escuchar, pero que un entrenador le mande al jugador a escuchar, no lo había visto nunca.
Yo a Chus no le he dicho nada en todo el partido, absolutamente nada. Chus no me ha dirigido en ningún momento, él a mí sí, encima provocando y faltando el respeto. Pero yo no le he dicho nada.
De la NBA, ¿qué destacamos, Parra?
Con el ajuste de calendario por la Copa, esta noche solo hay un partido. A partir de la 1:30, Toronto Raptors, New York Knicks.
En pádel, el pádel hay que contar otra victoria de Tapia y de Coello, Juan Torrejón.
Y es que han sumado el noveno título consecutivo de los 14 de toda la temporada, esta vez en el primer pádel de Milán.
Y vamos a cerrar con un contrato absolutamente bestial en el béisbol. ¿De qué hablamos, Raúl Iñárez?
De 765 millones de dólares por los próximos 15 años. Es lo que ha firmado Juan Soto con los New York Mets y es el mayor contrato en términos absolutos de la historia del deporte. Supera también a Otani, un japonés que firmó 700 millones, como decía, la temporada pasada.
Unos tanto y otros tampoco. Bueno, ahora ya saben, la linterna o tiempo de juego. Y eso sí, sea como sea, a las 11:30, programón, partidazo hoy desde el Teatro Alcázar de Madrid, entre Juanma Castaño y el gran Ilia Topuria.